Social Work, difusión, divulgación, testimonio de profesionales.
Beneficios, discusión de temas actuales y buenas prácticas en el ámbito de trabajo social.
Doctora María del Carmen Orrante Reyes, al aire.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por su atención. Gracias nuevamente por acompañarnos. Nuevamente en este programa de la Facultad de Trabajo Social. Nosotros somos Social Work. Y pues en esta mañana pues queremos hacer un especial programa para nuestra invitada, que pues yo creo que ya muchas personas la están identificando. Ella es la doctora Conchita Arroyo, pues una catedrática investigadora muy reconocida en el ámbito de trabajo social. Y esta tarde quisiéramos toda la comunidad de la Facultad de Trabajo Social que nos platicara un poquito acerca de toda esta trayectoria que como catedrática de la facultad y con de toda su experiencia, porque no nada más fue en el ámbito de academia, sino en otros ámbitos muy relacionados con trabajo social, y queremos en este programa dedicarle todo este reconocimiento a través de este espacio para que usted nos platique un poquito acerca de su gran trayectoria. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias, Mari Carmen. Muy contenta de estar aquí compartiendo en tu programa. Muchas felicidades por ello, por abrir este espacio. Y bueno, pues sí, efectivamente somos colegas, somos compañeras de trabajo. Bueno, ya un poco distantes, ya que estoy ya en mi estatus de jubilada, estoy en ese proceso. Pero bueno, pues hemos compartido muchos años de compañerismo ahí, de trabajo conjunto. Y bueno, platicar sobre mi trayectoria, pues me pone así en la perspectiva de los recuerdos, ¿verdad?
Claro, claro.
De los recuerdos, de hacer memoria, justamente ahora en esta etapa de mi vida y con mi tema o mis temas que he trabajado en los últimos años, que es esto de la vejez, del envejecimiento de las personas mayores, pues considerar también que la memoria y los recuerdos son muy importantes.
Y es un buen momento, ¿verdad?
Y es un buen momento para hacer...
¿Por qué trabajo social? ¿Cómo inicia su inquietud de estudiar trabajo social?
Mi inquietud de trabajo social de la secundaria, porque sí, es mi formación primero a nivel técnico, uh-huh, fue porque era una carrera social, humanista, y porque no había materias difíciles que a mí se me habían hecho en la secundaria, difíciles como eran matemáticas, química, física, ¿no? Que se me complicó la vida en la secundaria, pero bueno, las pasé muy bien y todo, pero dije, no quiero más de esto. Entonces, esos fueron principalmente los motivos más importantes. Además, pues era una carrera corta. Y en aquel tiempo, bueno, mi familia, como muchas otras, no tenían los recursos suficientes para darte una carrera larga. Entonces te decían, pues lo más prontito y lo más cortito
para trabajar.
Para empezar a trabajar, ¿no? Así lo habían hecho también mis hermanos. Entonces entro a trabajo social, fui la sexta generación de nivel técnico. Y bueno, ese involucramiento en la disciplina en esos años y en ese nivel, pues te hace despertar a muchas cosas que generalmente no los adolescentes, porque bueno, pues era un adolescente en ese tiempo, claro, pues claro. No tienes conciencia, ¿no?
Casi salían pues de 18 años.
Salíamos de 18 años, entré de 15, casi 16 y salí de 18. Entonces, bueno, te
¿inicia
comento.
¿Inicia a trabajar?
Inicio a trabajar a los pocos meses después, salgo a los 18, hago mi servicio social, porque antes uh-huh era hacerlo después de cursar la carrera técnica en este caso. Inmediatamente hago mi servicio social ahí mismo en la universidad fíjate nada más qué incongruencia, en el departamento de matemáticas con el profesor Ubaldo Arenas.
¿Qué tal? Muy bien, ¿eh?
O sea, sí, se nos facilitó a otras compañeras y a mí ahí mismo, nos solicitaron, nos quedamos y concluimos el servicio social ahí. Y casi, casi inmediatamente, alguien nos avisó, no recuerdo quién, de que estaban convocando a trabajadores sociales en la Secretaría de Salud. Y fuimos como 3 o 4 compañeras de mi generación a las oficinas, hicimos la solicitud, nos mandaron llamar y nos distribuyeron en plazas. En aquel tiempo era ingresar al famoso programa entonces de planificación familiar, que estaba en su apogeo. Sí. Entonces... nos distribuyeron, creo que nadie se quedó en Durango en aquel momento. A mí me tocó irme a Gómez Palacio y bueno, ahí empiezo a trabajar bajo las reglas y los lineamientos de este programa, el cual estaba constituido por un médico, una enfermera y una trabajadora social. Eran los departamentos de planificación familiar. Entonces estaba en el Hospital General de Gómez Palacio. Y bueno, mis tareas, mis actividades consistían principalmente en sensibilizar y concientizar a todo mundo, a mujeres, a hombres, a adolescentes, sobre la importancia del control natal, del control de la fertilidad, de las prácticas sexuales sanas, de la detección oportuna del cáncer. Ahora que estamos en el mes rosa, desde entonces ya se hacían esas prevenciones de manera fuerte en ese programa. Entonces era dar pláticas, muchas pláticas, muchas charlas educativas ahí dentro del mismo hospital, en la sala de las mujeres que tenían bebé, en la sala de maternidad. También salíamos a escuelas, a secundarias, preparatorias, centros de trabajo, a localidades, comunidades rurales también. O sea, la cobertura era también dentro de lo rural que competía a Gómez Palacio. En Lerdo, por ejemplo, pues había otro departamento y allá les tocaba en otras comunidades. Entonces,
¿y cuántos años estuvo ahí?
Estuve 11 años. 11 sí. años en ese programa y en ese centro de trabajo. A los 11 años pido mi cambio de adscripción a la ciudad de Durango por cuestiones de salud de mi madre.
Y entonces ya entró con ese programa con plaza, como quien dice.
Era plaza federal, Mari Carmen. Era plaza federal y bien pagada en aquel tiempo.
Claro.
Porque ese programa era federal. Entonces, todos los que trabajábamos en planificación familiar, éramos bien pagados, a diferencia de otras compañeras de trabajo social que estaban contratadas por el Estado.
Por el Estado. ¿Y pide su cambio?
Y pido mi cambio en el 89 y vengo a Durango. Y el cambio me lo hacen por una permuta con una persona que estaba adscrita al Hospital de Salud Mental, antes Hospital Psiquiátrico. Entonces, pues mira, el cambio fue así muy radical. Nada que ver una cosa con la otra, pero yo logré venirme a Durango y ya pues otra vez me inserto en la familia y me empiezo a adaptar, porque pues en 11 años pierdes relaciones, pierdes amistades y bueno. Entonces empiezo en el Hospital Psiquiátrico en aquel tiempo.
Hoy Salud Mental.
Y al año que estoy en el hospital, al año y medio aproximadamente que estoy en el hospital, surge una oportunidad de hacer, de tener una beca que ofrecía la Secretaría de Salud para hacer un curso de trabajo social psiquiátrico en la Ciudad de México. Y en el 91 me voy a hacer ese curso a la Ciudad de México por un año. Entonces, pues ese curso fue uno de los parteaguas en mi vida académica, por decirlo de alguna manera, porque me abre un panorama completamente amplio, distinto de la acción, de la práctica, de la intervención con las personas con enfermedades mentales y sobre todo el aspecto de la prevención y la rehabilitación. Entonces regreso en el 92 y ya tenía vuelo, porque había agarrado vuelo con la cosa de la estudiada, porque en los 11 años que estuve en Gómez Palacio solamente hice la preparatoria, porque no la tenía. Entonces ya cuando regreso me inserto a un programa que había en la escuela de revalidación. Estaban otras compañeras ahí.
¿Nivelatorio?
Sí. Me meto a nivelar la licenciatura. Mis compañeras fueron Pina Franco, Magda Gurrola, Lolita, varias compañeras que éramos de nivel técnico, revalidamos materias y logramos obtener la licenciatura. Y de ahí, de la licenciatura, estaba de secretaria académica, creo que todavía, o no sé si ya era directora, no tengo claro, la doctora Guadalupe Salas Medina, y me invita a cubrir contratos, sustituciones. Sí. En el 96 fue mi primer contrato. Entonces, de ahí para acá, pues empecé algunos años, estuve varios años con contratos. En el 2000 o 2001 adquiero un medio tiempo ya de base. Uh-huh. Y del 2001 al 2014, que estuve con medio tiempo, en el 2010, obtengo mi tiempo completo después de haber cursado maestría y doctorado. Sí. Porque era como pues las condiciones para aspirar a tiempos completos.
Ajá. ¿Y la maestría la cursa en...?
La maestría la curso ahí mismo en la facultad. Okay. Entonces, complemento mi trabajo del Hospital de Salud Mental y la facultad con las clases que daba, contratos. Y en el 98 surge el programa de maestría justamente con la doctora Guadalupe Salas. Entonces fuimos las primeras de la primera generación, entramos
de terapia,
maestría en terapia familiar. Y terminamos pues en el 2000, en el 2002 me gradúo, me titulo y seguí así con la maestría dando clases, también empiezo a dar clases en maestría. Entonces empecé a dar clases en maestría y pues en el 2005, 4 yo creo, Mari Carmen, empiezan a invitar de parte del Departamento de Planeación de acá de la universidad a exhortar a los profesores y profesoras a hacer doctorados. Me acuerdo que fueron a organizaron reuniones y nos exhortaban a hacer estudios de doctorado, pero en aquel tiempo recuerdo muy bien.
Yo creo que hasta sensibilizar la importancia,
sí, la importancia del doctorado.
El doctorado. Entonces.
Porque en la maestría, pues nos metimos varias docentes, sí, que estábamos ya dando clases en la facultad. Entonces, ya muchas tenían maestría o teníamos maestría, pero hacían falta los doctorados.
Y fue desde el central. Vamos,
fue exhorto del central, del Departamento de Planeación. Entonces, la primera que se fue a hacer estudios de doctorado en la facultad fue la doctora Guadalupe Salas, precisamente. Uh-huh. Y después de ella me fui yo. Ella fue de alguna manera como mi mentora en aquellos momentos, porque siempre me impulsó a hacer una cosa, hacer otra. Y cuando ella entró al doctorado me dijo, es que tienes que hacer doctorado, si quieres tener tiempo completo tienes que hacer doctorado y bla, bla. Y me fui a hacer el doctorado en el 2005 siendo medio tiempo.
Becada
por la universidad y también becada por CONACYT, porque el doctorado era un doctorado de calidad de los programas de CONACYT. Entonces, pues me fue muy bien en esa parte, pero en la otra, pues estuvo muy estresante.
Claro.
Muy, muy estresante el doctorado, pero bueno, al fin de cuentas salió. Regreso a la facultad en el 2010. Yo me fui en el 2005, regreso en el 2010 y en el 2010 ya con grado y con tesis y con todo, el contador público Rubén Calderón me autoriza mi tiempo completo. Era una promesa que él me había hecho cuando yo me fui a hacer el doctorado. Entonces,
claro, estuve presente.
Sí,
me tocó
¿te
estar
acuerdas?
Presente que cuando dijo, pero si apenas le iba a usted, yo vengo a recordarle. Sí. No se me olvida, no se me olvida, doctora.
Justamente sí. Así estuvo. Porque cuando yo me fui, le vine a hablar con él, claro. Le dije, dijo, mire, usted váyase, usted tráigame su título y cuando usted me traiga su título, yo le voy a dar su tiempo completo. Y se lo cumplí. Entonces, así estuvo el asunto.
Me cumplieron.
Entonces, Mari, a partir del 2010 yo tengo tiempo completo en la facultad y pues obviamente me incorporo a las funciones sustantivas de los tiempos completos.
A la par, seguía usted en la Secretaría de Salud.
Para el 2010, yo ya estaba en proceso de jubilación de la Secretaría de Salud. Porque en el 2009, no, quiero decirte que en el 2010, de enero a octubre del 2010, yo estuve todavía con los dos trabajos. Uh-huh. Porque yo regreso así presencialmente en el 2009 a terminar tesis y todo, pero todavía sin incorporarme a la universidad. Pero estaba ya en el Hospital de Salud Mental. Y en el 2010, cuando me dan mi tiempo completo, entonces se me juntan las dos trabajos de tiempo completo. Y entonces pido mi cambio a fin de semana al Hospital de Salud Mental. Entonces estoy de lunes a viernes de tiempo completo en la facultad y sábado y domingo de tiempo completo en el hospital.
Jornada acumulada.
Jornada acumulada y de lunes a lunes.
¿Qué tal?
Entonces,
¿se jubila de la Secretaría?
Y me jubilo en ese inter porque vi que no iba a poder hacer, pues no iba a ser posible tener dos cargas de tiempo completo. Entonces, en octubre de 2010, ya con el tiempo completo en Facultad de Trabajo Social, me jubilo de la Secretaría de Salud. Ya tenía los años desde de cumplir la jubilación desde como 5 años atrás. Entonces, no tuve problema. Y a partir de 2010, pues me involucro ya en las funciones de tiempo completo y pues empiezo a hacer también la investigación, cosa que antes no había podido hacer. Entonces ya establezco esa línea de trabajo fuerte que también para mí fue un peldaño, un eslabón muy importante en mi formación como investigadora, con los temas que tú conoces, que son de envejecimiento, cuidados, familia, cuidadoras, género. Y sobre ese tema, pues no lo he podido dejar del todo. O sea, me persigue el tema.
Sí, sí, sí.
El tema me persigue.
Y le abrió muchas oportunidades para investigar, muchas. Para publicar, para sociabilizar, vincularse, porque creo que sin duda el legado que usted abre camino de trabajo social con la vinculación con otras redes, es gracias a usted, definitivamente,
sí,
y a facultades.
Definitivamente el tema me dio para mucho, sí, y me sigue dando. Entonces yo empecé a hacer investigación con otras investigadoras de fuera, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entonces principalmente con esas dos. Y bueno, en el tiempo que estuve con estas acciones de investigación y escribiendo sobre el tema, pues pude invitar gente a la facultad. Pude establecer vínculos para tener a gente ahí en la facultad ampliando estos panoramas de estas temáticas. Tuve a una Verónica Montes de Oca de la UNAM, tuve a Fernando Quintanar, tuve a la doctora Sagrario Garay, tuve a Sandra Mancinas. O sea, esa posición académica que logré con el doctorado, que me permitió ampliar vínculos académicos, los puse al servicio de la facultad.
Así es.
Entonces, los personajes importantes en cuanto a estas temáticas que pude invitar, los invité, claro, gracias, con el apoyo siempre de la dirección. Y bueno, ya ves que luego surgió el interés por la maestría en gerontología social.
Pero antes viene la parte del Sistema Nacional de Investigadores.
Sí, antes. En el 2014 aplico, ya había aplicado en el 2011. Y el primer intento no fue favorable. Entonces, hice un segundo intento en el 2014 de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y quedo ya dentro del sistema en el nivel 1. Directamente entré al nivel 1. Y bueno, esa trayectoria es constante. O sea, tú tienes que estar trabajando permanentemente en investigación, en docencia, en publicaciones, en situaciones de vinculación interinstitucional, capacitación y todo esto, formación de recursos humanos sobre todo también. Y bueno, así dura en el nivel 1 2014 hasta el 2022, hablando de esto del Sistema Nacional de Investigadores, subo a nivel 2. O sea, aspiro a nivel 2 y me lo otorgan y ahí estoy. Y ahí ya se termina en ese ámbito. Estoy por concluir en el 2026 mi vigencia en el SNI y creo que ahí se va a quedar, dado que ya me jubilé en este año y bueno, pues ya no creo poder seguir con el ritmo y con las exigencias del Sistema Estatal Nacional de Investigadores si estoy jubilada.
Claro. Claro, tendrán. Ya. Ahora sí que sus reglas y sus,
tienen sus reglas
de operación al respecto.
Tienes,
¿verdad?,
que estar adscrita, tienes que estar vigente con docencia, con asesorías de tesis y todo eso. Entonces yo, aunque todavía las tengo ahorita, porque si bien me jubilé en abril, hice ahí un compromiso, un convenio, una especie de convenio de concluir compromisos adquiridos anteriormente, solamente me sirven para justificar el año que viene, que todavía estoy vigente en el sistema nacional, pero ya no aplicaré para un nuevo periodo.
Exacto.
Pero en ese sentido te digo, retomando otra vez qué generó estos temas de trabajo, pues generó el interés por la maestría. Por esta maestría en gerontología social, que ahora se llama maestría en intervención social gerontológica, porque se hizo una reestructura al plan de estudios. Y bueno, pues ahí los acompañantes que estuvieron siempre presentes, obviamente Luis Enrique como directivo, Jorge Bracamontes, Vanessa de los Santos, Lizeta Arriola, el equipo que también está en el posgrado, Ana Lilia Flores, Ana Hilda Garay, como posgrado, pues impulsamos esta maestría que se echó a andar en el 2018, me parece, no estoy tan segura, y ahorita llevamos ya una segunda generación. Entonces,
es importante esta maestría en trabajo social, porque pareciera que es el perfil que puede dar para todos los requisitos de atención al adulto mayor a través de la gerontología. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, es una población que trabajo social atiende.
Claro.
Y es muy socorrida, por decirlo de alguna manera, porque tú sabes que hay centros de atención, hay programas para orientados a la persona mayor, y trabajo social tiene un papel medular. Y bueno, también ahorita recuerdo que se relaciona con la reformulación del plan de estudios de la licenciatura, donde se integran las materias optativas, que también fueron un enlace y un vínculo para que surgiera esta maestría.
Como desde el 2012 estábamos trabajando ya las optativas en la licenciatura de envejecimiento y de gerontología.
Se me pierden los tiempos, los años, tiempos, sí, ya no me acordaba desde cuándo las optativas.
Sí.
Pero entonces empiezo también a participar con esas optativas, al igual que Jorge, al igual que Lizeta Arriola, y el tema empieza a cobrar importancia, y empieza también la vinculación aquí local con dependencias, con instituciones, con asociaciones, y bueno, pues hemos picado piedra en el tema. Hemos picado piedra, hemos sostenido actividades en esta temática, con cines, debates, con conferencias, con talleres, con el grupo de mayores, que es un orgullo que
eso
ha sido
de,
para la
el
facultad.
¿El adulto en la universidad?
Las personas mayores en la universidad.
Sí, perdón, las personas mayores.
Un programa que ya tiene 3 años y que ha sido una cuestión emblemática, porque las personas mayores se sienten otras, diferentes, cuando se sienten parte de la universidad.
Sí.
Y empezamos con un grupo de la colonia de ahí, de la Máximo Gámez.
Sí, nuestros vecinos.
Nuestros vecinos de ahí.
Pero de repente surgió, y de todos lados de la ciudad vienen a pasar una tarde, en eso consiste, en pasar una tarde ahí en la facultad, como que van a la universidad.
Así
¿Y qué
es.
Actividades tienen dentro de este programa?
Dentro de este programa, son temas informativos, educativos o psicoeducativos. Son actividades promover actividades artísticas y culturales, promover el envejecimiento activo. Hemos llevado instructores de gimnasia, por ejemplo, tai chi. Hemos llevado y el apoyo de la Dirección de Difusión Cultural, que nos ha llevado grupos musicales, los grupos de jubilados y pensionados del ISSSTE con sus grupos de baile. Bueno, antes...
Educación financiera, me acuerdo.
Educación financiera.
Lo de pensiones, lo de testamentos, lo de todo esto.
Educación financiera, información sobre los testamentos, las tecnologías, el uso del celular y de la computadora. Más bien los temas han surgido mitad mitad propuesta nuestra y mitad necesidades del grupo. También cada ciclo que se cierra, les preguntamos qué necesitan o qué quieren para el próximo semestre. Entonces, este grupo ha sido muy importante para hacer ese vínculo, Mari, de la universidad con la sociedad.
Claro, claro.
No somos solamente académicos, no somos solamente investigadores, no somos solamente conferencistas, etcétera. También tenemos que transmitir lo que la universidad nos ha dado. Y esto es compartir con la comunidad los saberes, las experiencias y también aprender de ellos, porque también aprendemos de ellos. Ellos traen otros elementos de conocimiento que son importantes para nosotros. Y se involucra justamente los grupos de las optativas.
Claro, claro.
Entonces ahí haces un triángulo, estudiantes, personas mayores y docentes.
Porque pareciera que la práctica ahí en la parte de la de las optativas de envejecimiento toman un realce importante con estos grupos.
Así es.
Sí, no, la verdad que hemos tenido la oportunidad de ver de cerca este trabajo es algo que definitivamente vale la pena, porque aparte no es de ninguna clase social en específico, porque de veras tenemos personas adultas mayores de todos los niveles y es una muy, muy buena convivencia. Y por otra parte, como lo mencionaba usted ahorita, doctora, el envejecimiento activo. Creo que otra de las grandes cosas que yo observo y escucho de nuestros alumnos es esta parte de la sensibilización, de la importancia de ya pensar ellos, ¿sí?, desde esta edad, cómo quieren envejecer, qué tienen que hacer para envejecer. Creo que eso también ha sido uno de sus importantes legados.
Sí, el involucrar el tema en los jóvenes, por un lado es para formarlos, pero por otro lado para que les haga sentido en su propia ciclo de vida, en su propio curso de vida, porque nadie nos ponemos a pensar en la vejez cuando tenemos 18 años.
Claro.
Y entonces necesitas estar consciente de todas las medidas saludables, preventivas que tienes que adoptar desde la niñez. Porque al día siguiente que nacemos ya empezamos a envejecer. Entonces, este envejecimiento visto como un proceso a lo largo de la vida en el que debes de buscar tener factores o elementos positivos tanto en la salud física como en la salud mental, como en los vínculos, las redes sociales, etcétera. Entonces, sí, con las optativas hemos tenido esta parte también muy gratificante. Y bueno, pues los vínculos que hemos construido a lo largo y ponerlos al servicio de la comunidad de nuestra facultad, pues ha sido muy enriquecedor para todos.
Claro, y su presencia a nivel nacional e internacional, porque también hemos sido testigos de toda esta proyección internacional que ha alcanzado en estos temas relevantes. ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros ha parido? ¿Cuántos hijos?
¿Cuántos hijos he parido?
Sí.
Mira, ahorita yo creo son 6 libros que he parido, como tú dices. Artículos han de ser algunos 25. Artículos, no tengo así un número exacto, y muchísimas ponencias y lo que más gusto te da cuando vas a presentar un trabajo, ya sea en el país o fuera de él, pues es llevar esa vivencia de algo que pasó en tu localidad, de algo en lo que compartiste con estudiantes. Justamente ahora, para los últimos de este mes, vamos a un congreso a Chile, 2 compañeras y una alumna, una egresada de la licenciatura y alumna de la maestría en gerontología, a presentar un trabajo. Entonces, ese que el nombre de la facultad, el nombre de la universidad aparezca en un escenario fuera de tu país, es muy emocionante, es muy gratificante que se conozca lo que se está haciendo en nuestra facultad y en el estado, pues te abre puertas, te construye vínculos, te da la posibilidad de generar más cosas productivas y proactivas para la comunidad de la facultad.
Bien. Doctora, pues nuestro agradecimiento por todo esto que deja. un mensaje final, doctora, que quisiera usted comentarnos.
Pues mira, estoy muy contenta de estar contigo aquí compartiendo, porque como te digo, se refresca la memoria, se refrescan los recuerdos, pero sobre todo darle peso a este interés, poder transmitir un poquito esta pasión y este gusto y este interés, aunque no deja de tener una fuente de esfuerzo muy importante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, un placer. Le agradezco su tiempo para venir a compartir con nosotros. Muchas gracias a todos, Radio Escuchos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a nuestro productor, el maestro Efraín. Hasta luego.
Bueno, pues quedó bien.
Social Work es una producción de la Facultad de Trabajo Social de la UGED
y XHHD 100.5 FM.